Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Hashtag la radio del mundial.
Qué gusto saludar a Enrique Beas. Bienvenido, Enrique. Déjame abrir la puerta grande, la puerta principal, para que entres, por favor, te pongas cómodo y me platiques qué está pasando con Argentina.
¿Cómo estás, Mariano? Qué gusto saludarte. Están sorprendiendo a la campeona del mundo. Argentina en Atlanta está perdiendo 1-0 contra Egipto. Al minuto 14 les hacen un gol de cabeza. Se quedaron todos sorprendidos. Cuando parecía que esto iba a tener tranquilidad y calma, iba a regresar a su punto de origen, Leo Messi, desde los 11 pasos, falla un penal. Mariano, al medio tiempo, Argentina está abajo de la selección de Egipto con todo y Mohamed Salah, una de las grandes figuras del planeta Tierra, en un partidazo, la verdad. Yo creo que otra vez va a ser definición dramática, como fue contra Cabo Verde, Mariano.
Sorprende, pero al final, mira, ¿qué te digo? Ya no quiero meterle más gotitas de limón a la herida, pero se terminan imponiendo los que tienen que ganar, ¿no?
Oye, Mariano, fíjate que ahí es un tema, porque este fin de semana se fue Brasil-Paraguay, se fueron los tres anfitriones de la CONCACAF, Canadá-Estados Unidos ayer, que fue goleado, le pusieron un baile a la selección de Bélgica, 4-1 con todo, y no sé si viste, se entraron a burlar esos jugadores de Bélgica del bailecito de Donald Trump, no solamente en la cancha después del 4-1 del gol de Lukaku, sino también en los vestidores. ¿No? O sea, ¿cómo se ve que sí están enojados de la famosa decisión que tomó Gianni Infantino el día de ayer, privando cualquier código de ética de su propia FIFA? Pero bueno.
Oye, déjame preguntarte algo, perdóname, antes de salirme del México, que hablaba del limón en la herida. ¿Tienes alguna queja del arbitraje del domingo?
No, ninguna. La verdad es que ninguna. A ver, sí. Vamos, yo creo que un Inglaterra-México en una sede neutral, el penal que le dan a Raúl, yo creo que no se lo marcan a México. Pero si era, pues, así tenían condiciones para hacer penal. La tarjeta roja, muchos dicen que también, porque incluso ya la Federación de Inglaterra dicen, sí, dejaron jugar a luego de Estados Unidos. Yo también quiero que mi jugador juegue el partido justamente de los cuartos de final contra Noruega, ¿no? También si hubiera sido en sede neutral, a lo mejor esa roja la tranquiliza, ¿no? Sobre todo también por el peso específico que tiene Inglaterra, que eso es lo que te dan las localías, pero bien marcadas y bien trabajadas. La verdad, el arbitraje no, sin ninguna queja, Mario.
Oye, te voy a arrinconar, Enrique Beas, porque estoy viendo en redes sociales una noticia que obviamente no se puede confirmar, sin embargo, abre una ventana a la posibilidad, y lo dejo así, solo una posibilidad, de que en el 2038 pueda haber un mundial en México, que México pudiera ser sede de otro mundial. Déjame leerte lo que tengo, y repito con todas las reservas del caso. México podría ser sede del mundial 2038, que por rotación de FIFA le vuelve a tocar a la CONCACAF, y México levantaría la mano, haciendo gestiones ya, incluso desde ahora, para poderse quedar con un mundial en México en el 2038. Vayamos por partes. Los siguientes dos mundiales ya están dados, pero el del 2038 no. ¿Es verdad?
Así es, Mariano. Justo.
¿Cuál es el siguiente mundial?
El siguiente mundial es el centenario. Un mundial que por eso Gianni Infantino está aprovechando de que se cumplen 100 años para hacer una de las grandes locuras de la historia del fútbol. ¿Qué significa? Que de 48 mundiales ahora nos quiere pasar a 64. ¿Y cuál es su logística? Distribuirlos
¿países?
En tres continentes. Sí, 64 países. O sea, imagínate esa locura. Pero bueno, yo no sé qué va a haber. Mira, yo de 48 tenía mis dudas y hasta el momento te puedo decir que todo ha sido maravilloso. Fueron buenas eliminatorias, hubo drama en las eliminatorias y la competencia que ha habido de 16avos y 8avos ha sido muy buena. Como tú lo acabas de decir también hace rato, es una realidad, ganan los que tienen que ganar. Ahora, cierro el paréntesis. De 64 se me dio una locura. ¿Pero qué es lo que está pensando Gianni Infantino? Esto ya está confirmado, ¿eh? Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol, ya sabe que tienen tres juegos inaugurales. Y esto es porque, como es el centenario, le van a dar el partido inaugural a Montevideo, el donde está el Estadio Centenario, donde se jugó el primer partido en la Copa del Mundo en 1930. dicho sea de paso, sí, igual, Mariano, o sea, uh-huh. Tuve la oportunidad de conocerlo hace 8 años y yo no sé qué van a hacer los uruguayos para modernizarlo, porque sigue estando igualito, ¿no? Su última modificación la tuvo hace 25 años. El Monumental de River, el estadio de Argentina, le metieron muchísimo dinero y es uno de los mejores estadios del mundo. De hecho, ya tiene una capacidad de arriba de 95,000 aficionados. Ahí habría también un partido de la selección de Argentina. Y hay que recordar que la Conmebol, o la gente que no sepa, la Conmebol, su sede está en Asunción, está en una cosa que se llama La Paz, allá en Paraguay, y Paraguay tiene un estadio también semimoderno, de unos 18 años de construcción, pero que te puede albergar un partido del Mundial. Esas serían las tres sedes de Sudamérica. Recordando que Sudamérica, pues hoy, por situaciones también económicas, financieras, es difícil que alguien levante la mano, y si no es Brasil, y que Brasil ahorita no está en estas condiciones, no. Por eso, les dijeron, aunque le tocaba, porque ustedes tienen tres sedes, me voy con Marruecos, España en un mundial compartido y Portugal. Portugal dos sedes, Lisboa y la ciudad de Porto, 7 ciudades de España, 6 ciudades marroquíes, y ahí estaría el mundial de 64. Eso es lo que va a pasar, eso ya está definido, Mare. Faltan los detalles, ¿no? Porque incluso mismo Alejandro Domínguez quiere más juegos. Si hay 64 selecciones, pedirían más juegos los sudamericanos. ¿Qué sucede? Estás teniendo 3 confederaciones en el mundial centenario. El 2034 ya está dado el mundial. Va a ser solamente en Arabia Saudita. Arabia Saudita, que por cierto le va a meter un dineral estilo Qatar, dineral. Y ahora, por cierto, vamos a ver, porque hay que recordar que los fondos deportivos del después de esta guerra del Medio Oriente están frenados. Hay que recordar que están cancelando los torneos de golf, están bajándole la inversión a muchos torneos los árabes, pero vamos a ver qué sucede. 2034 está confirmado en Arabia Saudita, por fin el mundial a un solo país. Entonces viene el 2038. ¿Cuándo se tiene que seleccionar? El próximo año. Todos los años hay un congreso FIFA en los veranos, se abren ventanas, y es ahí donde no sé si alcanzaron a ver la famosa serie que se puso de moda de Diego Luna de Netflix, de el mundial del 86.
Buenísimo.
¿Lo han visto? Pues es un cabildeo muy similar, son pachangas, son parrandas ahí con todas las federaciones, y ahí, oye, y si hacemos esto, y ahí se va a decir cuál va a ser el siguiente mundial de 2038, y México sí tendría una ventana para hacerse de Mario.
Okay, perdóname, es que lo que me estás diciendo no es cualquier cosa. Si alguien está llegando un poquito tarde, ¿por qué México podría tener una ventana para ser sede mundialista otra vez en 2038?
Porque hay que recordar que tú llevas el mundial a las confederaciones cada edición. Antes se estilaba una de Europa, otra de América. Una de Europa, otra de América. Así estaba negociado. Vino esa primera oportunidad en Asia con el Mundial de Corea-Japón 2002, y a partir de ahí también África hizo un esfuerzo gigantesco para que Sudáfrica lo tuviera. Ahora, aunque tengan esas ventanas, hay un cuaderno de cargos que tú ya tienes que tener una infraestructura. Que el único país que se le ha saltado su cuaderno de cargos porque puso un financiamiento a servicio del Mundial fue el gobierno qatarí. Porque si tú, por ejemplo, yo soy África y tengo muchas ganas, soy Nigeria, pero pues Nigeria tiene 3 estadios y necesitas al menos 10, no los tienes, pues no se da. Entonces tú vas descartando estas posibilidades y estas oportunidades. O sea, por más que tú quieras hacer una Copa del Mundo, pues si no tienes las condiciones, no hay cómo te las den. Es decir, en Sudamérica, pues Colombia puede decir, quiero una Copa del Mundo, pero no tiene ni 3 estadios que podrían entrar en el cuaderno de cargos de FIFA. Entonces por eso muchas, ahorita ya lo que se está haciendo es, bueno, vamos a hacer sedes compartidas. Entonces, al matar ya de 3 pájaros de un tiro, las 3 confederaciones para el centenario, la africana, la de Conmebol y la europea, le toca a la asiática. ¿Cuál es la 5ª confederación que hace falta de nueva cuenta en esta rotación? La de CONCACAF.
Que es donde está México y Estados Unidos.
Así es. O sea, a ver, la historia va a ser para Estados Unidos, no nos hagamos, nada más que México, y por eso está saliendo esta información paralela. Es un muy buen momento de cabildearlo, de decir, creyeron que no íbamos a estar a la altura del Mundial, tuvimos las 3 mejores sedes del Mundial, y a las pruebas nos remitimos, más que Nueva York, más que Miami, y ojo, no estoy hablando del tema de los estadios, ok, son más modernos los estadios de Estados Unidos, pero en nuestros 3 estadios hubo conectividad, en nuestros 3 estadios se cumplió perfectamente la última milla, en esos estadios se demostró, y ¿sabes qué, Mariano? Están esos 3 estadios, pero bien pudieron haber estado otros 3, 4 estadios de fútbol mexicano para esta Copa del Mundo,
Con seguridad.
Oye, claro que podemos. Es por eso que se está dando como esta información de trascendidos, porque sabemos que el 2038 el Mundial regresa con CONCACAF. otra vez va a ser para Estados Unidos, es el momento de meter la conversación de México puede y sí podemos.
¿Y van a querer redar un cuarto mundial a México?
No sé si viste el posteo ayer de Emilio Ezcárraga Gallán. Un posteo bastante sentido, habla del agradecimiento que tuvo, porque hay que decirlo con todas sus letras. Emilio Ezcárraga Gallán fue el que una vez más, con su equipo de trabajo de Grupo Televisa, convencieron en el gobierno en turno, que era el de Enrique Peña Nieto, para presentar esa candidatura. Y fueron, presentaron la candidatura, y es ahí donde Estados Unidos también dijo, bueno, me parece, vamos con ustedes, porque iba a venir ya este nuevo formato y concepto de las 48 elecciones. Ah, pues también invitemos a nuestros compadres de Canadá. De Canadá principalmente porque el presidente de la CONCACAF, el señor Víctor Montagliani, es canadiense. Entonces también Canadá por eso dijo, ah, bueno, pues está bien, me voy de la mano. Yo solo tengo dos ciudades que pues, en donde realmente se vive el fútbol, que es Vancouver y Toronto. Perfecto, vamos de la mano. Y así sucedió. Uh-huh. Entonces es el momento de cabildearlo. Y el señor Emilio Ezcárraga Gallán y Grupo Televisa, si cuando uno dice, han conseguido los mundiales en México, es porque ellos son los que han hecho toda esa gestión, todo ese trabajo, ese portafolio que hay que entregar a la FIFA, lo ha trabajado Grupo Televisa.
Hablabas del posteo.
Sí, el posteo de Emilio Ezcárraga Gallán, dándole las gracias a las tres ciudades, dándole las gracias a la afición, dándole las gracias a la selección, dándole las gracias justamente al sueño de su padre, le dio las gracias hasta el Pato Merlín, ¿no? A la capacidad que tuvimos de conectarnos, ¿no? Y se pone en esta foto dentro del estadio, le costó muchísimo, Mariano, padeció, pero bueno, las más difíciles yo creo de la historia de Emilio Ezcárraga Gallán como empresario, las vivió ahora con la entrega del Estadio Azteca. Con los retrasos, con todo lo que tuvo que hacer para poder financiar lo de la obra. Hay que saber y hay que recordar que vivieron momentos muy duros en el tema financiero que está viviendo el grupo. Conseguir primero la institución bancaria y luego la fundadora de la inversión, que hoy tiene el 49% de las acciones del grupo del Estadio Azteca y del América, que hay que recordar que ya no es Televisa porque está separado en la bolsa. Entonces sí fue una estrategia durísima para poder lograrlo. Y mira, al final del día tú hoy puedes a platicar con toda la gente que vino, todos reporteros, periodistas y todo, y algo que te van a decir en común, denominadores, el Estadio Azteca ha sido el mejor estadio de este mundial, el que más aura tiene y el que tuvo que haber albergado la final de esta Copa del Mundo.
Entonces, para cerrar nuestro tema previo al reconocimiento de Emilio Ezcárraga Gallán, ¿cuándo se podrá saber, más allá de México, quién organiza el Mundial del 2038? O sea, ¿cuánto falta para eso?
Un año, Mariano. Próximo año en el Congreso de la FIFA. Ahí hay que decirlo también, si no hay las candidatos de las series, se puede postergar otro año. Es decir, si no hay una preparación de que tengan ahí la suficiente competencia de series, que fue lo que terminó, por ejemplo, pasando a Arabia. Pues Arabia realmente tuvo ahí una competencia muy escueta. Marruecos son de los que se ha aferrado. Marruecos lleva 5 procesos diciendo yo quiero. Entonces vamos a ver, por ahí podrá Inglaterra levantar la mano, creo que la levantará también Mariano, y vamos a ver. Entonces sí es muy importante saber que si México, después de esto va a venir otro liderazgo, o tendrá que volver a ser Emilio Ezcárraga, para decir, oigan, en el 2038 tenemos otra ventana, vamos por ella, ¿no? Y se presentará el próximo año.
No tenemos llenadera, dirían. Gracias, querido Enrique, te mando un fuerte abrazo.
Es que el verdadero ICICI es esa la campaña, Mariano.
Exacto, detrás del ICICI es ICICI, nos echamos un cuarto mundial en México, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Bueno, seguimos en contacto en estos días. Gracias, Enrique.
Gracias, Mariano.
Hashtag la radio del mundial.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you. To prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
All right, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage, don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay, I like that because my car has been feeling kind of tired.
Same. Like, it's not hitting like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.